pues siempre es un placer recuperar nuestro programa y hacerlo con protagonistas. Hoy, cinco representantes de la comunidad educativa del Colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáez de Laredo, que vienen abriendo este tercer curso de nuestro programa y que siempre es de agradecer a todas las a todos los elementos directivos de los centros educativos. Hoy con el pintor Martín Sáez, está aquí su director Luis Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muy bien,
gracias. Tenemos activado nuestra emisión online, también nuestra emisión en YouTube, si queréis vernos, lo guapos que somos los seis, pues aquí vamos a estar un ratito compartiendo una experiencia novedosa. Primero déjame saludar a los dos compañeros que están presentes ya en la mesa ante los micrófonos de Radio Laredo, que son Ana Chiluisa, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Es cocinera?
Cocinera.
Bueno, pues vamos a hablar hoy del comedor, del pintor Martín Sáez y de su actividad. Y Antonio Pérez, que es técnico sociosanitario. Antonio, buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Bueno, Antonio es muy conocido en Colindres, sobre todo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, tienes una dedicación política. ¿Sigues ahí?
Tenía.
¿Ya no estás?
No, ¿no?
Ah, bueno, ya no estás, no eres concejal ya, ¿no?
No, no.
Bueno, pues Antonio, que gracias por acompañarnos también en esta jornada y luego saludaremos a Marta San Miguel, fisioterapeuta, y a Nines Ortega, que es maestra de audición y lenguaje. A ver, Luis, que siempre me encantan tus propuestas porque, claro, una cosa es grabar, ir allí con una cámara, hacer un reportaje para verlo todo y demás, y otra cosa es contarlo con palabras, y hoy habéis decidido, el equipo directivo, traer a la radio el comedor.
Comedor escolar.
El comedor escolar, pero sí, que da mucho más temática que la de la función, por ejemplo, de Ana, ¿no? Que es la de dar de comer. Uh-huh. Y va más allá en un colegio como el vuestro, ¿no?
Eso es. Al final, como comentábamos antes del directo, pues el comedor escolar es un contexto más de aprendizaje y forma, por otra parte, parte, valga la redundancia, de lo que es la jornada lectiva tanto de los alumnos como de los propios profesores y personal que ahí trabaja de otros ámbitos. Entonces, pues se le da la importancia que merece. Entonces, para nuestros chicos y chicas, por sus características, el comedor es un momento más de aprendizaje y el comedor, en sus diferentes fases, por decirlo así, de esta manera, pues supone una propuesta pedagógica que la transformamos en un proyecto de centro hace unos cursos con una formación de todos los profesionales que trabajamos en el Colegio Pintor Martín Sáez y que de alguna manera, pues con esa experiencia que hemos ido adquiriendo y con esos aprendizajes y un poco también con el ensayo error, nunca está de más, hemos ido implementando este proyecto para dar una respuesta a nuestro alumnado un poco acorde a las necesidades que plantean.
Bueno, permíteme primero las preguntas básicas del centro. ¿Cómo ha empezado el curso 25-26? ¿Cuántos sois? Bueno, divídemelos también por fases educativas en las que estáis. ¿Cómo?
Pues globalmente somos los mismos en cuanto a alumnado que el curso pasado. No, 70, 71 en concreto. Ah. Y respecto al personal que trabajamos, pues este año hemos incrementado en una plaza más, en la especialidad de pedagogía terapéutica, por necesidades de apoyo, fundamentalmente en diferentes grupos aula. Y por etapas educativas, pues nos seguimos manteniendo las mismas, la etapa básica obligatoria, que llegaría hasta los 16 años. Tenemos la alumna más pequeñita, que en este curso tiene 5 añitos, y los más mayorcetes, que son los que están en transición y en formación profesional básica, que, como sabemos, están hasta los 21 años. Mm. En el grupo de la etapa básica obligatoria, pues son aproximadamente 38. Estamos como bastante divididos al 50% entre la etapa básica obligatoria y los programas de transición y formación profesional. Un poco en la línea de los números que manejábamos el curso pasado.
Uh-huh. Y son alumnos, hay que recordarlo, que vienen de toda la zona oriental de Cantabria, ¿no?
De gran dispersión, porque abarcamos una amplia zona geográfica, desde Casturdiales, en los límites con el País Vasco, hasta en la zona de Ramales, hasta Navajeda, en la zona que colinda con Solares. Uh-huh. Y luego toda la costa, es decir, una zona geográfica muy amplia y por tanto una gran dispersión, lo cual conlleva que tengamos que tener nada menos que 7 rutas escolares. Uh-huh. En funcionamiento.
¿Siete?
Para 70 alumnos, efectivamente.
Qué bárbaro. Bueno, pues bueno, esa es la presentación básica, ¿no? Y ahora haznos una introducción, como me has hecho a mí cuando nos hemos saludado al principio ahí afuera, de el comedor. ¿Qué, que el comedor escolar, ¿eh? Bueno, lo primero, hay que decir que es un servicio...
¿Gratuito?
Gratuito, sí, para los alumnos, sí.
Para todo el alumnado.
Que en el que está inmerso todo el alumnado y todo el equipo personal, ¿no?
Efectivamente.
O sea, ¿cuántos coméis ahí al día?
Entre 118 y 120 personas, contando con todo el alumnado y todo el personal.
Y como nos va a contar Ana, gestionado todo desde la cocina, ¿no? O sea, que no es catering ni...
Efectivamente, es un comedor de gestión directa que se llama, entonces desde el centro gestionamos desde la compra de la materia prima que sea necesaria en función de los menús que elabora la enfermera en este caso y que traslada a la técnico, a la cocinera, pasando pues por el pago y demás a todos los proveedores que tenemos para adquirir esa materia prima y de bueno muchas otras circunstancias que no son específicamente de alimentación, por decirlo así. Entonces, sí, esa gestión la hacemos desde el cole y nos da, digamos, un plus de calidad que queremos que para nuestro alumnado y incluso egoístamente para los que ahí trabajamos, pues la calidad del servicio, es decir, la calidad de los productos alimenticios no tiene nada que ver.
Me contabas que alguna experiencia habéis tenido con el catering y que no...
Sí, hemos tenido alguna experiencia un poco forzosa y, pues bueno, al final puedes comparar. Entonces, en este caso, es muy fácil la balanza hacia donde se inclina, ¿no?
Bueno, vamos a la comida, Ana, a ver. ¿Qué se come en el pintor Martín Sáez hoy, por ejemplo? ¿Qué estáis preparando?
Hoy, por ejemplo, tenemos unas alubias de primero y de segundo.
¿Alubias de bote?
No. Nada que ver. Siempre intentamos que sean productos frescos. Los elaboramos todo allí, empezando por verdura y por todo. La materia prima siempre pues nos llega dos o tres veces a la semana y lo vamos elaborando diariamente.
Las alubias han quedado a remojo, entonces,
hombre,
ayer...
Hombre, del día anterior, a remojo y hoy ya...
¿A qué hora has entrado esta mañana, por ejemplo?
A las 8:30 entramos.
¿En la cocina cuántos
en la cocina somos dos. En la cocina. Soy técnico.
¿Entre dos personas sois capaces de dar a comer a 120?
Pues nos tenemos que arreglar así. Pero sí, bueno, lo vamos sacando diariamente y nos vamos apoyando unas a otras con nuestra compañera que también se encarga de lo que es la puesta del comedor,
también.
La empleada de servicios. Entonces, bueno, pues entre las tres intentamos sacarlo todo para dar un buen servicio.
Perdóname, que me he quedado en la alubia si no he seguido escuchando el menú.
Bueno, de segundo tenemos merluza con una patata panadera y un refrito muy rico. Y luego del postre siempre tenemos entre fruta y yogur.
Vale.
En una fruta de temporada, depende de lo que consigamos en el mercado.
Y pan y agua.
Y el pan y el agua, eso, ¿no? Que no falte.
Que no falte para la comida. Bueno, pues no está mal, ¿eh? El menú para hoy, ¿no?
No está nada mal.
Y cuéntame un poquito, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuántos años llevas en el colegio?
En el colegio yo llevo, este es mi segundo curso. Pero bueno, yo llevo en el gobierno de Cantabria ya desde el 2017. Entonces ya me he recorrido muchos centros y voy conociendo las necesidades de cada centro. Entonces mi labor es, bueno, pues aparte del menú normal, nos tenemos que dedicar también a las dietas especiales.
Ah, también.
Sí, porque bueno, tenemos pues algún niño con que no puede tomar la lactosa, por ejemplo.
Claro.
Entonces siempre los menús tienen que ir, que coman lo mismo, pero evitando, por ejemplo, en este caso, la lactosa. Pues niños con dificultades para tragar, pues hay que prepararles unos turmix especiales que sean más espesos, menos espesos, y entonces, pues nuestra labor es que todos los niños con necesidades tengan su comida de acuerdo a cada necesidad.
Buen trabajo, ¿eh?
Pues sí.
Para 120,
es un trabajo.
¿Eh?
Es un trabajo.
y todos los días, ¿no?
Sí.
Bueno, comida española, tú no eres española por tu acento, ¿no?
No soy española, ¿no? He aprendido a cocinar.
Claro, te has tenido que adaptar, ¿no?
Me he tenido que adaptar, sí. He estudiado para aprender y para eso, pues para hacer la comida también, bueno. He tenido
¿Cuál es tu país de origen?
Yo soy de Ecuador.
Ecuador.
Sí, pero bueno, ya llevo muchos años aquí.
¿No les engañas de vez en cuando con algún plato ecuatoriano?
No hay manera todavía.
No.
Tenemos una guardián que nos estará a lo mejor escuchando, que es Susana, nuestra enfermera, que es la que se encarga de elaborar los menús un poco claro. En coordinación con la con el servicio de cocina, entonces es difícil escaparse de ese control.
Claro, sí,
entonces,
sí.
Nosotros le pedimos patatas fritas y eso, esas ya, comidas hamburguesas, ricas, ¿no? Y hamburguesas, sí. Pero no nos hace mucho caso. No. Nosotros,
bueno, cuando
y los
hay
alumnos
patata
también.
Frita, bueno.
No, claro, así que tenéis todos un físico privilegiado, ¿eh? Claro, estáis bien cuidados, bien alimentados de lunes a viernes como mínimo. Luego el fin de semana ya cada uno hace lo que...
Exacto, que hagan lo que quieran.
Cada uno hace lo que le dejen en su otra casa, ¿no? Que no es en este caso el colegio. Bueno, luego te sigo preguntando más cositas. Ana, vamos a ver ahora a pedirle a Antonio que nos cuente un poquito de técnico sociosanitario en un comedor. A ver, ¿qué hace un técnico? Antonio, cuéntanos.
Bueno, en el entorno del comedor a mí me ha tocado vivir el antes y el después, ¿no? Yo conocí el anterior sistema y luego este sistema ya donde participa prácticamente todo el colegio, ¿no? Y nosotros somos pues uno más dentro del engranaje este, que desde nuestro punto de vista pues ha supuesto... una ganancia tanto para nosotros, porque hemos aprendido cosas nuevas, ¿no? Tuvimos un curso de formación 2 años seguidos, en mi caso, algunos hasta 3, y para el resto de profesionales supongo que también, ¿no? Es otra manera de trabajar, mucho más adaptada a cada niño, y nuestra labor, pues en general en todo el colegio es de apoyo y de colaboración con el resto de profesionales, y en el comedor pues igual, ¿no? Uh-huh. Nosotros pues si hay alumnos que se les da que hay que ayudarles o incluso darles directamente de comer, y hay otros pues que hay que colaborar para que sean ellos los que porque claro, todos nos imaginamos que en un comedor todos los niños comen normal, ¿no? Yeah. Como, pero no es el caso, y ahí es donde entramos tanto nosotros como el resto de profesionales.
Mm. Ahí creo que el primer turno de comedor creo que es el que más sí. apoyo requieren los alumnos de primer turno, ¿no? Que tienen, ¿qué tipo de problemas tienen?
Pues muy variados. Tenemos en ese primer turno una gran variabilidad de necesidades y de intensidades de apoyo. Pues podemos hablar de alumnos que tienen una parálisis cerebral, mm. alumnos del espectro autista, o alumnos con un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, que necesitan, lo que comentaba Antonio, a veces una intensidad de apoyo mayor que requiere, pues eso, directamente que les den los técnicos sociosanitarios la comida, o también, como luego comentará Marta, con alumnos, alumnas que tienen una parálisis cerebral que no pueden, por un problema de disfagia, la problemática o la variabilidad es muy grande.
Claro.
Entonces, dependiendo cada caso, intentamos eso, dar respuesta a esas necesidades concretas. Uh-huh. Entonces, por eso esa distribución por turnos, también es cierto que porque no cabríamos todos en un espacio en el que se cerró el comedor, pero bueno, sobre todo por dar a cada alumno lo que necesita en ese contexto específico que es el comedor escolar.
Uh-huh. ¿Tú llevas mucho tiempo en este trabajo?
Yo llevo desde el 2006 en este trabajo y desde el 2008 en el colegio, sí, uh-huh. en este colegio. Estuve antes en Santander, en otros dos.
No te decía yo en este centro, no sé, no sabía cuál
desde
era tu...
Desde el 2008, sí.
Tu trayectoria profesional, ¿no? Y tú, Ana, ¿has venido de otros colegios?
¿Cuándo? Sí, sobre todo he estado en residencias, tanto en la de Laredo como en la de Santander.
Claro. Y la plaza en el Pintor Martín Sáez te llegó y te encontraste con qué, que porque claro, cuando estás ahí te veo muy muy entregada, muy motivada, ¿no?
Sí, a ver,
siempre da miedo, ¿no? Un colegio
sí,
de este
sí,
tipo.
Sí, da miedo, pero bueno, el recorrido que tenemos en los distintos centros son parecidos porque todos tienen necesidades especiales en todos los centros que vamos, y entonces me he ido adaptando ya, y luego pues llegar al colegio y encontrarte, entonces sí que te da miedo, pero bueno, como tienes ya unos conocimientos previos, pues vas adaptándole tus conocimientos a las necesidades que te vas encontrando.
Mm. No. ¿Se lavan las manos antes de comer? A ver, esto como...
Sí, ahí es donde también nosotros tenemos,
claro, ya me imagino,
una misión importante, tanto antes como después, ¿no? Uh-huh. Antes de comer, pues vamos junto con los tutores y sí.
Se ¿todos lavan a la vez? Manos. ¿De 30 en 30 van a lavarse las manos?
Bueno, vamos escalonadamente, ¿no?
¿Cómo se hace? Ahí...
Sí, bueno, nosotros tenemos asignados cada técnico unas aulas y pues vamos uh-huh. y... Sí, no, pero se hace bien, de manera ordenada y bien. Uh-huh. Y después de comer lo mismo, uh-huh. volvemos al baño.
Y los que tienen problemas de movilidad, ¿los movéis vosotros? ¿Lo hacen ellos? Como es que, claro, ese momento de traslado de un aula o de un taller, una sala, a la sala comedor y
sí, también los técnicos...
Es que requiere tiempo claro, y dedicación,
¿no? Por ejemplo, en el nivel 1 hay 6 sillas, entonces pues necesitan... Y algunos niños necesitan, por indicación, sobre todo de los fisios, que se les haga el cambio antes de comer, porque después le puede producir, no sé cuál es la palabra, reflujos o sí. al movimiento de los cambios. Entonces eso se hace concretamente con dos niñas, uh-huh. se hace antes de comer también.
Ya. Yeah.
Sí. Y sí, los llevamos al comedor, nosotros con los tutores, uh-huh. porque claro, son muchas sillas también.
La ventaja de que es... sigan más o menos los mismos niños y niñas y chicos y chicas es que ya les conocéis y sabéis cada uno de dónde se mueve, cuáles son sus necesidades en un momento dado, no el primer día de comedor, el segundo día de comedor, ¿no? Y sus ritmos, lo que les gusta y lo que no les gusta, que también me imagino que sea importante porque no sé, las coles...
En la cocina nos ayuda mucho y ya claro. les conocemos, ya no sabemos los nombres de cada uno y de las necesidades que tienen y entonces siempre estamos pendientes de ellos. Entonces ya sabemos a quién le tenemos que llevar o lo que sea. O sea, eso nos facilita mucho y el conocerles.
Sí, sí.
Es también una fase de aprendizaje por nuestra parte, ¿no? Para técnicos, para la cocinera, que incluso estando dentro de la cocina y no viendo un poco la realidad que se vive en el comedor, aunque están en espacios contiguos, pero sí llegan a conocer hasta ese punto los chavales para que sepan, pues eso, cuál es la relación correspondiente, que ahí también entra en juego pues la empleada de servicios. Luego lo explicará también Inés o Marta, cómo se hace en sus casos más concretamente. Pero todo esto, como digo, es un proceso de aprendizaje para nosotros mismos, porque el 1 de septiembre, o el 8 de septiembre en este caso, cuando empezamos el curso, empieza el comedor escolar. Y cuando recibimos alumnado que no conocíamos, porque es alumnado nuevo, porque aunque tengamos el mismo número que el año pasado, pero han salido 10 alumnos y han entrado otros 10, totalmente diferentes a los que marcharon, con unas necesidades y con un desconocimiento por nuestra parte, en principio, de cómo se va a desenvolver ese alumno en el comedor, porque lo desconocemos, evidentemente. Por mucho que en sus informes pueda aparecer una referencia a este contexto o las familias nos hayan hecho llegar una información concreta. Entonces, ese momento es igual el más complejo, porque tienes que darle ese margen hasta que tú conoces a los niños, a los que tienes asignados, y bueno, pues eso no deja de ser una experiencia que se da con el paso de los días, con el paso de los meses. Sí. Entonces, eso es igual quizá lo más crítico a principio de cada curso, ¿no?
Ya, pero bueno, supongo que pasa también con los temas pedagógicos y con, bueno, no sabes qué puedes aplicar en este niño dentro de lo que se aplica en el grupo de 5 o 6 que tenga alrededor.
Y... es un poco centrarse en la individualidad en este caso. Entonces, bueno, necesitas ese margen de conocimiento, de que el niño te conozca a ti y muchas cosas. Es un bastante complejo, sobre todo cuando entran en juego, ¿no?, situaciones de texturas, cuando... Bueno, esto lo hemos ido aprendiendo con esa formación a la que hacía referencia Antonio, que nos ha dado pues una visión diferente, ¿no?, de cómo los niños a veces llegan al comedor más regulados, sensorialmente hablando, y cuando no lo llegan y cómo en ese comedor, si llegas de una manera u otra, el resultado es diferente.
Uh-huh. Oye, Antonio, ¿y un niño que no? Pues, tienes tú mucha experiencia, ¿no? Que no hay manera...
Complicado,
porque...
sí.
Es una responsabilidad también devolvérselo a su familia, entre comillas, a las 3 de la tarde, a las 3 y media, sin haber comido, bueno, pues a uno no se queda satisfecho, ¿no?
Sí, es complicado, pero la experiencia nos dice que al final el niño acaba comiendo, aunque sea un poco, pero sí que con el trabajo de todos, y yo creo que ahora se nota más, que antes era todavía más complicado. Ahora, con la implicación de todo el personal, yo creo que... Aunque sí que es verdad, o hay días que no hay manera, pues bueno, es un día, pero de todos los días de que no coman, bueno, al principio igual sí que se ha dado algún caso, pero yo creo que al final sí que acaban comiendo.
¿Qué es lo que más les gusta comer, Ana? No hablo del personal, hablo de los alumnos. ¿Eh?
De los alumnos.
Pasta,
mira,
como
por ejemplo,
lo típico.
Esta semana han hecho el menú los chicos de FP, ¿no? Junto con su profesora, me parece. Y entonces lo que más les gusta es la lasaña. Entonces el día que hay lasaña es como una fiesta. la lasaña y las patatas fritas.
Pero es que no me imagino una lasaña para 120. Es que ya cuesta hacerla para cuatro en casa.
Exacto. Yo hay veces que me resisto, ¿no? Y digo, oye, otra vez lasaña, porque hay veces que me lo piden muy seguido, ¿no? Y digo, otra vez lasaña, porque lleva mucho trabajo.
Claro.
Lleva mucho trabajo. Y al final, pues somos dos personas en la cocina y eso se va acumulando y al final dices, no, es que no puede ser otra vez lasaña. Pero bueno, al final...
¿La cocina la tienes bien habilitada?
Sí, es una cocina amplia que se puede trabajar. Bueno, siempre se puede mejorar.
Sí.
Estamos en ello, insistiendo en que hayan mejoras poco a poco y esperamos conseguirlo y tener una cocina en mejores condiciones. Pero bueno, de momento podemos trabajar.
¿Y cuál es la aplicación, la técnica básica? ¿Más horno que sartén?
Sí, y yo intento que sea más horno. No, lo de las frituras, poca sí. cosa. Sí, la mayoría
guiso,
de
¿no?
cosas,
también.
Sí. Pues entre guisos y el pescadito al horno, carnes, todo lo que se pueda hacer al horno, yo prefiero horno.
¿Marmita? ¿O se hace marmita? O...
Sí, en época de...
Sí, de bonito, sí.
Se hace marmita, les he hecho alguna marmita.
Bueno. Y brócoli también.
Y brócoli también.
Que gusta, ¿eh? Al final, ¿no? Parece que lo digo así como un poco medio en bromas, bueno, pero es cierto que lo comen muy bien los chicos.
El brócoli les encanta a los niños. Les encanta. Y yo, sí, la verdad es que me sorprendí la primera vez que les hice el brócoli. Digo, hoy no van a comer. Pues no. Es el día que repiten. Cuando hay brócoli, repiten.
En casa tenemos más problemas con nuestros hijos, probablemente con el brócoli que aquí en el cole, sí.
Sí, sí, muchos más. Seguro. Muchos más, ¿no? Oye, ¿y pierna de cordero y esto no llega, ¿no?
El presupuesto creo que no llega para eso.
Claro, es que no es nada fácil, ¿no? Tú ya tienes el ritmo, el hábito, el conocimiento, la experiencia. Pero si nos preguntaran a cualquier cocinillas un menú variado durante todo el mes, girando, que sea asequible, pues con elementos de cocina ordinaria, de casa, ¿no? De llevar por casa.
Y sí, tienes que organizar mucho para sacar el menú. Con dos personas nos tenemos que organizar muy, muy bien. Porque el día que, por lo que sea, un proveedor no nos haya traído el producto ese día y nos trae al día siguiente, ya es como descolocarnos, porque ya vamos ahí a otro ritmo.
¿La adquisición de productos la organizáis vosotras?
Me encargo yo de la adquisición del producto, de acuerdo al menú que me pase Susana, lo voy pidiendo. Y eso depende mucho de proveedores, de a la hora que llegan, y es un trabajo complicado.
¿Y los días especiales cómo son? ¿Antes de las vacaciones de Navidad o, no sé, esos días...?
Especiales.
Ah, que cordero nada. Ya no, veo que
no cordero nada. Pero sí, por ejemplo, para Navidad sí que
caracoles, ¿no?
Sí que se hace un menú a algo especial. Claro, pensando en los niños, en lo que más les gusta. Entonces, pues no sé, igual se les da una pizza o una hamburguesa, que no lo hacemos de normal.
Claro, es que estoy pensando pollo, claro, pero el pollo igual no es conveniente tampoco, porque puede producir atragantamientos, no saben cortarlo, no saben comerlo.
No, el pollo se... pollo comen.
Pollo sí, ¿no?
Pollo comen, sí. Sí. Es que, a ver, por ejemplo, para los niños que no pueden masticar, pues se les pone en el puré con el pollo triturado. Entonces, todos comen igual. Todos comen pollo o pescado o lo que haya ese día.
A ver, Antonio, ¿qué es lo que mejor le queda a las cocineras en el colegio? ¿La lasaña, dices? O
no, todo.
Bueno, claro, te metí en un compromiso.
Que también es cocinero, entonces...
Yo tengo de formación profesional, yo no puedo hablar mal de los compañeros.
No, pero...
Pero no, en general, bien. Tanto ella como Lidia es muy buena cocinera también.
¿A ti te gusta mucho el qué? Cuando ponen qué, te alegras mucho, ¿no?
A mí, pues no lo sé. A mí la pasta me gusta mucho. El guiso, bueno, el pollo que le hacen al horno, por lo general, también está muy bien. Hoy, por ejemplo, que hay merluza con ese toque de patata panadera, pues queda todavía mejor que sin nada, ¿no?
Claro.
Y esa lucha que tenemos con la enfermera, ¿no?
¿Por qué?
Porque el menú... Yo que estaba en residencia y eso,
chorizo, digo,
Susana, este es un menú para dietas de 1.500 calorías.
Ajá.
Y no, bueno, nos cuida, ¿no? Y aparte que hay unas indicaciones de consejería generales y se tienen que aplicar también. No se puede, por ejemplo, está prohibido el tema de refrescos, ¿no?
Sí.
Mucho azúcar.
Los lácteos, o sea, son un día a la semana. son indicaciones de sanidad, como dice Antonio, sí. Que al final, pues eso, ¿no? Nosotros así entre bromas hacemos con Susana, que nos tiene un poco a dieta.
La machacamos todos, a la pobre.
Pero la evidentemente ya, pues aparte de un criterio que tiene propio, pues luego tiene unas indicaciones que tiene que cumplir y reflejarlo en el menú, porque luego tenemos nuestras inspecciones de sanidad y hay que dar...
No, y que está bien. Yo creo que en general está bien. Yo creo que mejor así.
Ayúdame tú, antes de cambiar el turno, algo que quieras destacar de su función o que destaquen ellos de su función en el centro.
Pues no sé, pensando en Ana, yo, bueno, ya comentaba muy bien, ¿no?, cómo se desarrolla su labor en el día a día, que es muy compleja, y además, pues eso, desde que entra en el día 1 de septiembre, el 4 de septiembre, el 8, cuando empieza el curso, hacer los pedidos, empezar de cero, luego repetir eso todas las semanas.
Y que en junio no sobre. Ah, que ese es el tratamiento, ¿no?
Claro, y luego la coordinación que tiene que tener permanente con la enfermera, porque ella plantea un menú mensual, que no solo semanal, que es mensual, y luego tiene que, pues eso, que poderlo llevar a cabo, tanto ella como Lidia, que es su compañera, de hacer los pedidos en el momento oportuno, de que no estén demasiado tiempo previamente antes de servirlos y de realizarlos, a que ocurra cualquiera de las cosas que comentaba ella, que un proveedor no te pueda surtir un producto concreto y te desbarate la organización que tenías. Entonces, esa labor yo creo que es igual la más compleja en cuanto a coordinación con otro personal que no es estrictamente de cocina, como es el caso de la enfermera, aunque evidentemente colaboran mutuamente a diario. Y luego, con respecto a los técnicos, pues bueno, está él aquí, pero son en total 10.
Paciencia infinita.
Entonces,
¿no?
Pues ellos tienen una labor muy importante, evidentemente, porque ellos tienen que dar mucha ayuda, mucha intensidad de apoyo a muchos alumnos, y cada vez más. Es cierto que hay un grupo de alumnos que van un poco más autónomamente y no es necesaria tanta su presencia, pero en el grupo que conforma el comedor 1, pues prácticamente la totalidad de los críos que están allí, que son 39, necesitan casi una persona para cada uno de ellos. Entonces ahí están los 10 técnicos, los fisios, la enfermera también haciendo sus funciones de medicación, etcétera, y luego el profesorado, que estamos ese día asignado a cada día a una mesa concreta o a la mesa que nos corresponda para trabajar otros aspectos que igual no son...
O sea que esa función la hacéis casi entre todos o prácticamente.
Sí, lo que pasa es que cada uno un poco en el ámbito de su competencia. Es decir, Antonio como técnico pues es el que se encarga de, en un momento dado, tener que dar de comer, si es preciso, a un alumno con la cuchara porque no tiene capacidad para hacerlo. Nuestra función como docentes es un poco diferente. Colaboras, pero a otro nivel.
Ya.
Por ejemplo, hablábamos antes de los chicos con del aspecto de vista, que luego a lo mejor comentan Inés.
Ahora lo comento.
Pues esa es nuestra función. O los fisioterapeutas, cómo tienen que hacer con determinados casos, con un alumnado con disfagia, con parálisis cerebrales, que hay que darles de comer y que corren un riesgo de atragantamiento. Entonces, esa es la parte que luego nos explicarán ellas, que es más crítica, puede ser, ¿no? Igual la palabra más compleja.
Bueno, no sé, ¿hay algo que queráis contar que no os hemos preguntado de vuestro día a día? Supongo que el cariño y la admiración a los alumnos, ¿no? Eso es algo que es obligatorio en una profesión como la vuestra, si no, pues sería un sufrimiento todos los días ir a trabajar, ¿no? Si estás pendiente de no sé, de tu ego o de tu... Para esto hay que valer, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que tienes que tener algo, como dice el colegio, algo especial también como trabajador. Y de hecho, a mí me han contado, a mí no me ha cuadrado, pero me han contado de gente que ha venido al colegio de técnicos sustituyendo y tal, como que no lo aguantaban, ¿no? Y que yo no lo he vivido, pero bueno, cada uno somos como somos, ¿no? Y hay gente pues que dice, ay, pues qué pena. Y otros lo vemos de otra manera, digo, pues sí, la mayoría de los niños son felices y en el colegio más. En el colegio más. Y luego, pues bueno, cada uno tenemos nuestra predilección por los niños, ¿no? Que conectas más con unos que con otros. Y
esos son felices, es gracias a vosotros,
sí,
entre otras
cosas. Es una satisfacción, la verdad, es verles, en mi caso, el verles que coman, que les guste y que digan que quieren repetir esas cosas, pues a mí me crea satisfacción decir, bueno, pues he hecho mi trabajo bien y los niños están contentos y, bueno, al final...
Antonio, Ana, muchas gracias por vuestro testimonio y dar cuenta aquí con vuestras palabras, que son realmente emocionantes escucharos, ¿no? Todo este tipo de expresiones. Supongo que me ocurre lo mismo con Marta y con Inés a continuación. Gracias por venir y bueno, pues seguid con vuestra tremenda labor profesional.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora, Luis, preséntanos a la fisioterapeuta y a la maestra de audición y lenguaje que aparte de su labor ordinaria, digamos, también intervienen en el comedor, sí. ¿No? Y dices, ¿qué pinta una fisio o una maestra de audición y lenguaje en el comedor? ¿Qué va a hacer? Pues ¿qué pasa? ¿Que los niños no tienen que hablar para no atragantarse? A ver, ¿qué es lo que hacen? A ver, bueno. Déjame saludarlas primero. Marta San Miguel.
Buenos días,
fisioterapeuta. Y Nines Ortega, que es maestra de audición y lenguaje.
Hola, buenos días.
Acercaros un poco al micro para que se os escuche mejor, ¿no? A ver, introduce un poco esta herramienta, ¿no? Esta materia, ¿de qué hacen?
Empezamos por Marta, sí, pues sí. Ella con otros tres compañeros y compañeras conforman el grupo de fisios del cole. Y bueno, pues ya como comentábamos antes al principio, igual también en el micrófono cerrado habíamos hablado de una formación previa que tuvimos con personal especializado, un sí. poco intentando dar una respuesta a nuestro alumnado en el comedor escolar. Entonces veíamos que el recurso de fisioterapia le teníamos un poco sin exprimir, valga la, la expresión, ¿no? Es decir, no llegábamos a que ellos pudieran cumplir sus competencias plenas porque el comedor lo teníamos estructurado o pensado de otra manera, ¿no? Por desconocimiento, porque no teníamos en ese momento la capacidad para hacerlo mejor. Hicimos esa formación que, en parte, pues un poco hablado con ellos porque ellos también tienen una formación diferente a la nuestra. Y concretamos en hacer una formación con un personal que tuviera su perfil, el nuestro como maestros y además también el de terapeuta ocupacional. Esa persona con una base de estos perfiles nos dio una visión diferente de, o nos ayudó a tener una visión diferente de lo que sería el comedor escolar. Y ahí jugaban un papel importante las fisios porque para este alumno que comentamos del turno 1, con gran afectación, sobre todo bueno, en todos los ámbitos, por decirlo así, pues la labor que podían hacer los técnicos, por un poco por el desconocimiento, la falta de formación que teníamos en ese momento, pues nos vino a complementar la labor de los fisios, que son los que, como comentará ya Marta, pues trabajan con determinado alumno y de determinada manera, que es muy complejo. Es bonito verlo porque es muy compleja a la vez.
A ver, Marta, ¿cuál es tu función en el comedor? Hoy hablamos del comedor, ¿eh? La fisioterapia, bueno, pues es una disciplina en un colegio de educación especial fundamental, ¿no? En el ámbito de la salud física, ¿no? De los alumnos. Ahí es donde entra vuestro trabajo, ¿no? En el día a día, ¿no? ¿Qué
hacéis? Ver, de hecho nosotros antes éramos tres y desde el año pasado somos cuatro fisioterapeutas en el colegio porque las necesidades de los alumnos cada vez son mayores y cada vez se necesita más nuestra labor. Nosotros además de tratar de manera individual a los niños, pues luego también actuamos en otros campos, por ejemplo en educación física, a veces vamos de apoyo, también tenemos pues eso en el comedor escolar. En diferentes situaciones trabajamos en conjunto con el resto de los profesionales del centro.
¿Hay niños o alumnos que necesitan rehabilitación física todos los días o
sí.
actuación en esta materia de fisioterapia todos
sí.
los días?
Sí, tenemos niños muy afectados pues con parálisis cerebral muy grave que están en silla de ruedas todo el día, entonces necesitan muchos cambios posturales, ponerles en el bipedestador para estar de pie un ratito al día, luego eso, hacerles fisioterapia y hacer fisioterapia respiratoria también, por ejemplo, que es súper importante en estos casos.
Eso les encanta, vamos, ¿no? Que les mováis y que les...
Sí, la verdad que la mayoría están muy contentos, sí.
¿Y eso aplicado al comedor en qué forma? A ver, ¿cómo?
Pues mira, el comedor cuando empezamos con la formación, pues vimos que necesitábamos cambiar ciertas cosas, por ejemplo, el material, las sillas, las mesas, pues adaptarlas a cada niño. La altura, si necesitábamos una mesa con escotadura para las sillas de ruedas, los utensilios, pues por ejemplo las cucharas, no es lo mismo un niño que tiene, pues que tiende a morder, pues necesita una cuchara de plástico en vez de metal para no hacerse daño. Los vasos con escotadura también para poder beber, los platos, hay muchísimas cosas del material que hemos tenido que ir cambiando, pues eso, todo en coordinación pues con los técnicos, con los profesores, nos van diciendo las necesidades que tienen los niños e intentamos pues adaptarlas a cada niño.
Ese material es caro, ¿no?
Es muy caro.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y a eso hay presupuesto? Siempre limitado, ¿no?
No, nunca hay presupuesto, de hecho. No, es cierto que cuando hemos tenido la necesidad de adquirir material que nos ha supuesto una inversión importante, pues desde Consejería a modo de proyecto, ¿no? Que es de lo que hablamos, pues bueno, nos dan una dotación para... Nos han dado, vamos, en este sentido hemos tenido apoyo.
¿Cuántos colegios de este perfil hay en Cantabria?
Colegios como tal, dos públicos.
¿Dos?
Sí, de educación especial, dos.
Luego ¿uno aquí y otro en Santander?
En Paraya, sí, en Maliaño. Y luego sí es cierto que hay muchas aulas ya distribuidas por Cantabria, creo que aquí también en Laredo.
Pensé que me ibas a decir 6 o 8.
No, bueno, públicos hablamos. Luego concertados hay alguno más, evidentemente, pero bueno. Ahora se tiende más a la generalización de aulas de educación especial en centros ordinarios, y aquí en concreto en Laredo tenemos varias. Pero no atienden muchas veces a alumnado como el que ahora Marta está haciendo referencia.
Vale. Y entonces descubristeis que en el comedor también era necesaria vuestra
adaptación. Sí, además de eso, de las adaptaciones de material, también actuamos directamente con ciertos alumnos, en este caso sobre todo con una alumna que pues eso tiene muchos problemas de deglución y tiene disfagia. Entonces, ¿qué pasa? Que puede hacer aspiraciones de la comida, que se vaya hacia el pulmón, y esto le puede generar una neumonía con consecuencia de estar ingresada y de pues un peligro para su vida, de hecho. Entonces, nos propusimos tratar a esta niña pues entre la enfermera y una fisioterapeuta. Entonces, nos turnamos, y en caso de que no esté la enfermera, incluso somos dos fisioterapeutas los que damos de comer a esta alumna. Entonces, tenemos que cuidar mucho el posicionamiento de la niña durante la comida. Entonces, una persona se encarga de posicionarla bien y la otra persona le da de comer siguiendo todas las pautas que sabemos que hemos, bueno, entre nuestra experiencia, nuestros conocimientos y el curso que hemos hecho, pues hemos aprendido muchas cosas de cómo es la manera correcta para dar de comer a estos alumnos.
Bueno, pues experiencia, ¿no? Acción-reacción, ¿no? Todo el día, ¿no? Porque claro, cada alumno es es diferente, es distinto, como estás contando, ¿no? Y ¿cuántos más en ese turno de uno necesitan de una ayuda tan específica?
A ver, en este momento solo tenemos una que necesite una ayuda tan directa. Luego tenemos otros que podemos colaborar con los otros profesionales. Y luego tenemos una niña, la nueva que hemos que tenemos este año, que empezó el año pasado, que esperemos que este año empiece el comedor también, y entonces ya tendríamos dos niñas que tendríamos que tener atención directa de fisioterapeuta en el comedor.
O sea que no paráis, ¿eh? Toda la mañana, ¿eh? No. ¿Desde qué hora? ¿A qué hora les echáis mano, entre comida?
Los niños entran a las 10, pero nosotros entramos a las 9 para preparar. Pues hoy, por ejemplo, yo he tenido una reunión para coordinarme con unos profesores respecto a pues a la alimentación de una niña. Pues otros días tenemos reunión de coordinación general. Pues sí, tenemos que preparar muchas cosas, entonces, o mirar informes, o ha ido al médico, o escribir mails a los médicos. Tenemos, sí, que hacer pues atención indirecta, que se llama.
Análisis clínico de cada alumno, ¿no?
Sí,
cada día,
sí,
prácticamente,
sí.
¿No?
Sí, claro, pues todas las novedades de pues se han ido a los médicos, se han traído una radiografía, pues tenemos que valorar, sí, sí.
Vale. Luis, por favor, introdúcenos también un poco la aportación de los maestros de audición y lenguaje. De Nines en concreto.
Nines y otras 7 compañeras, porque son
7
en total las maestras.
Pero para el día a día, no para el comedor solo.
Sí, para el día a día, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, pueden coincidir que haya varias en el comedor, depende del turno en el que te toque. No todos los días estás en el comedor. Tenemos un sistema organizado de turnos que hace que vayamos rotando, por decirlo así. Entonces, Nines, pues trabaja casi como cotutora, ¿no?, de un grupo junto con su compañera Mónica de la etapa básica obligatoria, con chicos y chicas del espectro autista, son todos en este caso. Y luego tiene su traslado el trabajo que realizan en el comedor escolar, con el mismo grupo de alumnos. Entonces, cada uno de esos alumnos, dentro del trastorno que les une, por decirlo así, tiene unas características muy diferentes. Entonces, cada uno de ellos tiene unas necesidades también muy específicas que se trasladaron al comedor, y que ellos previamente, tanto Mónica, su compañera maestra PT, como Nines, en este caso, pues tratan de trasladar luego, en función de esas necesidades, su intervención en el comedor. Por ejemplo, podemos hablar de niños que tengan...
Sí. Que lo cuente ella, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Bueno.
No, ejemplo,
pues, por
¿qué,
ejemplo,
Nines?
Hay a un alumno que le estamos introduciendo diferente la posibilidad de que pueda comer diferentes alimentos, ya que está muy limitada sus preferencias. Entonces, anticipamos a nivel de grupo cuál va a ser el menú que se va a realizar, y le decimos, bueno, pues en función de principalmente la fruta que va a haber, pues le decimos, pues si va a haber manzana, hoy vas a tocar manzana, para que él vaya anticipando que en el comedor va a tocar la manzana. ¿Qué pasa en el comedor? Bueno, pues a medida que va comiendo, se le coloca
la manzana para que él pueda ver el trozo de manzana, lo pueda tocar, porque hay que ir desensibilizando.
Claro.
Ese rechazo que tiene ante un determinado alimento. Entonces, en este caso, por ejemplo, la manzana o cualquier alimento que él a lo mejor también elija, porque estamos probando con diferentes alimentos, pues una manzana, un trozo de zanahoria, pues para que vaya cogiendo diferentes texturas, vaya oliendo, vaya apreciando, bueno, pues diferentes sabores, porque puede comer un puré, la una papilla de frutas, la manzana, el sabor de la manzana, de la pera, de la uva, la tiene introducida de manera triturada,
sí, sí.
Pero de manera sólida no lo tiene adquirido. Entonces, bueno, pues hay que ir desensibilizando y, bueno, pues poco a poco, pues que vaya eliminando ese rechazo que tiene ante el alimento.
Mm. O sea, que digamos, es una actuación psicológica, no sé cómo explicarla, ¿no? O sea, profesores de audición y lenguaje, pero no estamos hablando de audición y lenguaje, estamos hablando de una técnica psicológica, más y más, o de aplicación de psicología.
De,
¿no?
De sensibilización.
Sensibilización,
es para que ellos aprendan a comer, ¿no? A apreciar nuevas texturas, a apreciar nuevos sabores, que en muchos casos, pues no lo hacen. Si no se les aplica esta manera de trabajar, pues en el día a día no lo adquieren, pues porque al final, en casa, en los domicilios, pues al final, por razones obvias, los padres pues a lo mejor no tienen los recursos para hacerlo o los conocimientos apropiados, y te limitas a unos alimentos muy concretos y no sales de ese rango, ¿no?, de alimentos. Entonces, en el cole, pues un poquito, como ha dicho antes Ana, tenemos una variabilidad importante de menú, y se trata de que, en la medida de lo posible, coman de todo. Entonces, para que coman de todo, necesitan previamente hacer un poquito lo que ha comentado Nines, ¿no? Trabajar los previos en clase, con una anticipación, con una economía de fichas, con unos apoyos visuales, y luego ya en el comedor, pues de esa manera que lo comentaba Nines, ¿no? Pues es un poco trabajo de pico y pala,
sí, sí.
De día a día, intentar que si hoy comes un poquito, mañana comas un poco más, teniendo en cuenta que ellos tienen un rechazo a diferentes texturas, a diferentes sabores, a diferentes alimentos, y a veces también incluso, que no lo hemos comentado, a los olores, por supuesto, e incluso al ambiente, porque nosotros, en un comedor como el nuestro, que podemos ser 50 personas en el primer turno, en total, se genera unos estímulos, un ruido, que a veces eso, de alguna manera, disrumpe, ¿no?, la conducta de determinados alumnos. Entonces, hay que trabajar también para que ese ambiente vaya un poco en consonancia de esa sensibilidad que puedan tener los alumnos al ruido, por ejemplo, ¿no?
Claro, me lo decía Luis en la introducción, ¿no? Es utilizar es utilizar también el comedor como otra experiencia vital educativa más, ¿no? Y pero claro, eso no sé si lo exige el protocolo o el currículo, ¿no? Es algo que habéis aportado vosotros con esa experiencia de no desaprovechar esa hora del comedor para seguir formándoles y seguir educándoles, ¿no? Es realmente muy emocionante esto que nos estáis contando hoy.
El entorno de comedor es un lugar muy importante en el que no solo es aprender a comer, sino también habilidades sociales,
claro.
Habilidades comunicativas. También les enseñamos a cómo coger, que antes lo comentaste, de coger los cubiertos, de sentarse en la mesa, una serie de conductas y de cosas que se tienen que trabajar en un entorno propicio y real, porque en el aula hay cosas que se pueden trabajar, pero otras no. Entonces, el entorno de comedor es un lugar muy importante.
Claro, es que la comida son mínimo 3 al día, ¿no? A lo largo de toda su vida ellos van a experimentar esa necesidad, ¿no? Okay. Ese hábito, ¿no? De 3 veces al día sentarse en una mesa a degustar o a comer o a alimentarse, ¿no? Que también es fundamental en nuestro desarrollo, ¿no? Audición y lenguaje. Claro, con alumnos, por ejemplo, como nos citáis, del espectro autista, pues es una tarea pues ardua, ¿no? Y me imagino que es muy muy importante también en el centro, ¿no? ¿Cómo es vuestra profesión? Cuéntame un día estándar, ¿no? A las 9 de la mañana entráis y ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Cómo?
Entramos, nos planificamos con mi compañera Mónica o con el resto de compañeros. A las 10 los recibimos a los alumnos en el hall. Y entonces entramos en el aula, vamos al aula, pues cogen y se quitan pues los abrigos, cuelgan las mochilas y nos saludamos, realizamos una asamblea. Allí nos saludamos todos, expresamos cómo nos sentimos, si estamos contentos o tristes o enfadados, porque hay veces que uno está enfadado, intentamos averiguar qué es lo que ha ocurrido, pues nos planificamos, hacemos la elaboración del día a día, de qué actividades se van a hacer, se lo anticipamos visualmente y a nivel oral. También hacemos el menú, anticipamos qué es lo que van a comer y luego ya nos ponemos a trabajar. Pues, si hay actividades de matemáticas, de lengua, lo que sea. Y luego después realizamos la tarea de ir al baño, la rutina de ir al baño, vamos al recreo y luego ya volver del recreo y realizar otra actividad. Y luego ya, lo que comentabas antes, de cómo nos organizamos para ir antes del comedor, pues siempre 5 minutos antes de, o 2 minutos antes, 3, del que termine, de que suene el timbre para ir al comedor, pues vamos al baño para realizar con calma la actividad de el lavado de manos, para poder ir de manera adecuada al comedor, sin prisas, y entrar de manera correcta al comedor. Sentarnos y entonces ya disponernos a comer.
Después del comedor hacen patio, una hora de patio, o
sí,
una hora,
un rato. Los pequeños, el grupo de comedor 1, después de comedor hacen el aseo.
Déjame eso, cuéntalo. Que se lavan los dientes, vamos.
Sí, hacemos ahí.
Las manos, como ha dicho Antonio, y los dientes. Los
técnicos, sí, hacen su aseo, tienen su neceser, su tupper, específicamente, efectivamente, su kit. Y bueno, pues dependiendo de los casos, un poco guiados, un poco con más intensidad de apoyo, menos intensidad de apoyo, pues se hace el aseo completo. Y luego ya tienen el grupo 1, digamos, de comedor 1, lo que tiene son los talleres de por la tarde. Cada grupo de alumnos asignado semanalmente a un taller, de lunes a jueves. Y luego ya a las 3, de 3 a 3 y media, es cuando hacemos el ocio, que ahí coincidimos en el horario, al menos, con el grupo de turno 2 de comedor. Porque van un poco haciendo una actividad, una jornada paralela, y no suelen coincidir más que en esa última media hora, siempre y cuando en días que haga muy bueno coincidimos todos en el patio. Si no, incluso solemos hacerlo paralelamente, pero no coincidimos en los espacios, para evitar pues situaciones de aglomeraciones, situaciones que desregulan muchas veces a los chicos. Entonces hacemos como si fuesen de primaria y secundaria, por decirlo así, en centros educativos ordinarios. Y luego ya a las 3:30, pues una vez que suena el timbre, poquito a poco, con una organización que tenemos establecida con los técnicos, que son los que nos dicen cómo ubicarlos previamente, van por zonas saliendo a los diferentes transportes, porque como comentamos al principio, son 7 transportes. Entonces ellos los tienen que ir sacando paulatinamente, los 10 técnicos más antes el apoyo de alguno de nosotros, a los diferentes transportes.
Y es ahora, a casa. Lo voy a decir de forma irónica, es ahora vosotros os vais y Ana se queda fregando los platos, ¿no?
Ana ahora está ya casi acabando y están dando ahí
intensiva. Bueno, se nos ha ido ahora, llevamos ya 50 minutos de programa con esta sorprendente propuesta que, como creo que estamos notando, pues ha merecido la pena. Es una gran idea, haber traído hoy aquí el comedor, que dices, va, pues, comedor, un servicio obligado, rutinario, y que tienen que hacer, pero no, ya vemos que lo exprimís y lo aprovecháis bien, ¿no? Que no se desperdicia, digamos, ese tramo tampoco para esta educación, para esta pedagogía, ¿no? Que se aplica en este importante momento del día en un centro como el vuestro. ¿Algo que queráis destacar de vuestra profesión, de vuestra labor? No sé, no me ha dado tiempo a preguntaros cómo llegasteis aquí y cómo fue vuestro primer contacto, ¿no? con los alumnos. Contármelo un poco así antes de despedir.
Pues yo llevo desde el 2009, pero bueno, había hecho ya una sustitución anteriormente en el 2006, que fue cuando me enamoré del cole y dije, yo quiero trabajar aquí, y lo conseguí. Así que, pues nada, yo encantada, me encanta mi trabajo.
¿Y tu caso cuál es?
Pues yo llevo muchos años en educación, muchos años también en educación especial, Y ahora ya definitivamente desde el año pasado en el Pintor Martin Saiz. Uh-huh. Entonces, bueno, pues
también Nines ha estado en etapas anteriores, ¿no? También sí. Como componente del Centro de Recursos, trabajando sí. En otro servicio que da el cole, que a lo mejor, mira, es un motivo de
un próximo programa.
De un próximo programa, sí, podría ser. Pues ya sí, lo lanzo ahí para mis compañeros si nos oyen.
Pues sí, por favor, que a mí me ha parecido súper instructivo, ¿eh? Sobre todo de sacar a la luz pues este elemento que es el comedor de un centro como el vuestro, ¿no? En el que ni sospechábamos que tenía pues tanto trabajo, ¿no? Que lo exprimíais tanto también, ¿no? Uh-huh. Que no solamente era alimentarlos, sino también pues darles eso, formación y educación. Me ha gustado mucho la frase de Antonio, de los niños son felices en el colegio, y eso es la muestra principal de vuestra gran tarea y vuestra gran labor. Gracias por compartirla con nosotros y bueno, pues a seguir trabajando, que tenéis por delante mucha materia. Os esperamos en el segundo trimestre, un sí. Nuevo espacio que dedicaremos a vuestro colegio. Muy y seguir bien. Conociendo pues esa realidad oculta, ¿no? Que tienen las puertas de vuestro centro para la gran mayoría de la sociedad.
Tenemos sorpresas seguramente para el próximo programa.
Vale.
Preparadas.
Muchas gracias por venir. Muchas y gracias. Hasta pronto.
Buen día.